En compañía del doctor, un programa de orientación dirigido a la prevención de enfermedades, con consejos útiles para mejorar su calidad de vida. Un mensaje para vivir mejor. En compañía del doctor. Qué placer que nos acompañen nuevamente aquí en Radio Habana Cuba, en compañía del doctor Mario Alberto Herrera García.
El placer es mío, Elba. Como siempre digo, estos minutos para mí son de felicidad de compartir con ustedes y poder transmitirle conocimientos acerca de cómo prevenir enfermedades. Y yo pretendía dar por terminado el tema sobre dengue la semana anterior, pero por una parte nos faltaban algunas indicaciones y también recomendaciones para precisamente prevenir la enfermedad. Y por otra, muchas personas se me acercaron porque como estamos en medio de una pandemia, la COVID-19, como que se han olvidado o las personas piensan que muchas personas piensan que hay enfermedades que no se están presentando y el dengue es una de ellas. Y hay que recalcar que aunque estamos en una pandemia de la COVID-19, la pandemia de dengue que ocurre sobre todo en las Américas no se ha retirado y que está también presente.
Sí, es bueno recordar, como usted ha dicho, doctor, que el dengue es una de las enfermedades virales de transmisión por vectores más importantes en la región de las Américas y, lamentablemente, se ha visto un resurgir en los últimos años.
Y es que también, Elba, hasta hace unos años se veía el dengue como una enfermedad que podía ser fatal, pero que evolucionaba bien en la mayoría de las veces, que era esporádica y que no era tan frecuente. Ahora bien, esto ha cambiado. Por una parte, el crecimiento de la población mundial asociado a una urbanización no planificada, en especial en países pobres donde predominan viviendas precarias, el hacinamiento, el deterioro en los sistemas de suministro de agua, así como el espectacular aumento del volumen de residuales sólidos, me estoy refiriendo a la basura, que también sirven de alojamiento para las larvas de mosquitos, favorecen el incremento del dengue.
Y evidentemente que esto que usted ha dicho es una explicación que se comprende muy bien, porque muchas personas tienen dudas, bueno, ¿por qué ha resurgido? ¿Por qué ha aumentado?
Porque ha aumentado la incidencia del dengue. Y fíjate, se ha aumentado en los últimos años, las cifras de enfermos de dengue se han multiplicado, con brotes epidémicos que se repiten cíclicamente cada 3 a 5 años. Al punto que la Organización Mundial de la Salud estima que anualmente se producen 50 millones de casos de dengue y unos 2.000 millones de personas, o sea, 2/5 de la población del planeta, corren el riesgo de contraer la infección del dengue a través de la picadura, precisamente, de ese mosquito del que tanto hemos hablado, que es el Aedes aegypti.
También, doctor, las manifestaciones del dengue, que a veces cursa, ¿no?, con síntomas muy parecidos a los del gripe común, como son el dolor de cabeza, la fiebre, los dolores musculares, el dolor detrás de los ojos y erupción en la piel, hace todo esto que muchas personas que tengan esta enfermedad piensen que no es fatal.
Y es un error, Elba. ¿Por qué planteamos esto? Porque esta situación que yo hablo del shock por dengue se produce cuando el individuo tiene una caída brusca de la fiebre y entonces aparece una hipotensión arterial, o sea, baja mucho la tensión arterial, se produce el shock y el paciente, si no se atiende rápidamente, puede cursar hacia la muerte y elevar la mortalidad por la enfermedad.
En compañía del doctor, por Radio Habana, Cuba.
Sí, doctor, seguimos hablando de dengue y evidentemente los llamados signos de alarma que usted ha explicado muy bien nos anuncian la posibilidad de estas mortales complicaciones de la enfermedad.
Sí, en los signos de alarma hay que conocerlos, Eva. La caída de la presión arterial es uno de ellos y también la caída de la fiebre de forma brusca y muy importante, el dolor abdominal súbito que puede ocurrir en una persona con dengue son signos de alarma importantes que ha de conocer toda persona en que se sospeche la enfermedad. El dengue puede dar lugar a situaciones severas como alteraciones neurológicas que pueden ir desde afectaciones de los nervios periféricos hasta la parálisis. El dengue puede afectar el hígado, puede afectar el sistema digestivo y cuando esto ocurre, la situación del paciente entonces se agrava. El dengue puede cursar con inflamación del estómago, del esófago y del duodeno, que dificultan el tratamiento de los pacientes porque inmediatamente se produce una intolerancia a la vía oral y los medicamentos han de pasarse por vía entonces endovenosa y ahí se complican las cosas.
Es por eso, doctor, que no se recomienda a estos pacientes el uso de la aspirina para aliviar el dolor y también otros medicamentos llamados antiinflamatorios no esteroideos, que usted ha explicado en otros programas, como el ibuprofeno, el naproxeno y otros de la misma familia.
Claro, Elba, porque estos medicamentos pueden por sí solos dar trastornos de la coagulación en algunas personas. Si a esto se suma que adquieren un dengue hemorrágico, pues la cosa entonces se pone fea. Por otra parte, la aspirina y los antiinflamatorios no esteroideos que tú mencionabas generalmente dan irritación en la mucosa del tubo digestivo, o sea, en la mucosa del estómago, del esófago, del duodeno, siempre en caso de sospecha de un dengue se deben evitar porque si ya habíamos mencionado que pueden presentarse con síntomas como una gastritis, como una esofagitis, y usted le da estos medicamentos, entonces, ¿delante de qué estamos? ¿Delante de un dengue o delante de una complicación por un medicamento que usted se automedicó? Ahí radica la cuestión y la importancia del asunto.
Doctor, ¿hay pacientes que pueden ser más susceptibles que otros a estas formas graves de dengue?
Sí, cómo no. Mira, los niños tienden a presentar las formas más severas. Particular importancia son las embarazadas, donde el dengue puede dar lugar a múltiples complicaciones de la enfermedad en sí y a las complicaciones sobre el embarazo y sobre el feto al nacer, que está por nacer. Las personas con compromiso de sus defensas naturales, como son los portadores de VIH, los que toman esteroides o los que toman inmunosupresores, las personas que están bajo tratamiento de citostáticos, que son los medicamentos que se usan en el tratamiento del cáncer, también son susceptibles de contraer las formas graves del dengue que hemos mencionado.
En compañía del doctor Mario Alberto Herrera.
Estamos hablando de dengue con el doctor Mario Alberto Herrera García. Y hablábamos hace un momento sobre los medicamentos, doctor. Pero es que no hay medicamentos que curen el dengue, ni vacunas para prevenirlo. La única forma que existe hoy para el control del dengue es la lucha antivectorial. Recuerden, amigos, lucha antivectorial. Mediante medidas de higiene y saneamiento.
Por supuesto, combatir el dengue, Elba, es proporcionar también una información adecuada y buscar esa información. La higiene ambiental, con la eliminación de criaderos, ha sido hasta ahora la única manera de controlar y prevenir un mal presente en gran parte del mundo desde hace muchos años. Si durante un brote epidémico usted comienza a tener síntomas que recuerden al dengue, no se abandone, pensando que quizás pueda ser una gripe, porque puede ser un dengue, y entonces puede cursar con formas graves porque usted no sabe la forma en que va a cursar, porque además en ese momento no conoce el serotipo que usted está portando. Acuda al médico para que se defina qué tiene y hasta qué punto su salud y su vida están en juego, y además la salud de sus convivientes, porque esto es un virus que lo afecta un mosquito que se ha llamado que tiene características domésticas, o sea, está, usted mismo lo ha criado en su casa y ha picado a otra persona y va a infectar a otra.
Entonces es importante que nuestros amigos no abandonen la lucha contra el vector. No piense, amigo, amiga, que el mosquito y el dengue son problemas que ocurren en verano solamente. Pueden ocurrir durante todo el año. Y nunca dé por sentado que no le va a tocar, pues el mosquito que porta el dengue no discrimina, pica al azar. Y el azar puede tornarse adverso con usted.
Bueno, Elba, creo que al menos por el momento han quedado aclaradas muchas de las dudas sobre el dengue, pero existen otras arbovirosis que el mosquito de Aedes es capaz de transmitir, entre ellos la enfermedad llamada chikungunya. Y por eso te invito a la próxima semana a hablar sobre esta enfermedad.
Aquí lo esperaremos, doctor, y nuestros amigos oyentes estarán muy complacidos. Muchas gracias. En compañía del doctor es una realización de Radio Habana, Cuba. Grabación y edición, Alejandro García Costa. Especialista, doctor Mario Alberto Herrera García. Dirección, Mayra García Alonso. Les habla Elba Barona Galindo. Y recuerde la máxima martiana, que la mejor medicina es la que precave.